La verdad es que iba a entrar con un chiste. Le iba a preguntar si de la mesa verde era porque la mesa estaba llena de dólares o llena de repollos. No sabíamos, pero no es así. Pero es de mesa verde, ¿no?
Ojalá igual estuviera llena, pero no.
No es el caso.
De algo.
Martín Camarino, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir charlando de museos. En este caso, de museos franceses.
Sí, volvemos a París nuevamente.
Qué lindo.
Y volvemos con el Museo Picasso, para empezar. Uh-huh. Para terminar con esta secuela de museos, el Louvre, el Pompidou y el Dorsay, acá tenemos el último museo de arte, que es el Museo Picasso. En París fue la última ciudad donde Picasso vivió. Él murió en 1973 y él siempre le gustaba hacer el chiste de que él era el mayor coleccionista de Picassos del mundo. Porque guardaban siempre en su estudio muchísimas obras que él pintaba, que no las sacaba a la venta o las guardaba, o eran muchos estudios que él hacía antes de hacer las obras finales. Muchas de estas obras se repartieron, algunas quedaron por ejemplo en el Museo Reina Sofía, principalmente las que tienen que ver con todos los estudios del Guernica, que también están al lado del Guernica.
Yo te iba a preguntar si el Guernica está justamente en el Museo de Picasso o es itinerante.
No, el Guernica está siempre en el Museo Reina Sofía en Madrid.
Y, en el Reina Sofía, no en el Picasso.
Sí, y está todos los estudios que tienen que ver con
la previa,
el Reina
digamos.
Sofía. Están en un cuarto al lado de el Museo Reina Sofía, al lado de este cuarto, porque es enorme el Guernica.
Claro.
Necesitan cuarto solo para ese cuadro.
No, yo te pregunté porque bueno, alguna vez he visto alguna exposición itinerante de Dalí con cuadros enormes también de Dalí, y pensé que el Guernica había salido alguna vez del museo, pero no. Siempre está en el Reina Sofía.
Sí, en este caso el Guernica está ahí siempre. Es Mirá. Muy difícil que salga de ahí, es un cuadro demasiado grande. Y además está con todas las obras alrededor, que son muchísimas las obras que hizo Picasso para su estudio, entonces es muy difícil que salga. Aquí lo que están son todas las obras que en general tienen que ver con las últimas etapas de Picasso a partir de que se muda desde Barcelona a París. Hay otro museo en Barcelona de Picasso que se acerca a toda la primera obra de él, uh-huh. que tiene todas las obras que él dejó en Barcelona. Pero todas estas obras son de la última parte. En general tiene mucho que tiene que ver con las obras de cerámica de él, tiene que ver mucho con la escultura, y hay también muchas obras de los bocetos, los cuadernos, y varias de las pinturas más importantes de él. Aunque siempre hay un montón de pinturas que están repartidas por todo el mundo, que son también muy importantes. Pero aquí también hay muchas pinturas importantes. También otra cosa para destacar es que el museo es un edificio que era un hotel que fue construido en 1659.
Ah, mira, el edificio en sí es una obra de arte.
Sí, tiene ya sus años, albergó en un momento la Embajada de la República de Venecia, por allá por el siglo XVII, y tuvo muchos usos antes de pasar a ser el Museo Picasso en 1980.
Bien, o sea que 7 años después de la muerte del pintor, el museo, estructura se convierte en Museo Picasso.
En realidad se empezó a construir como museo en 1974, recién a partir, casi después de la muerte, ya se empezó a discutir dónde se iban a poner todas estas obras, y el Estado decidió, en base a un concurso, tener este edificio, utilizarlo, remodelarlo, y lo convirtió en museo. Les tardó 6 años montarlo para que tenga las obras.
En 1980 es cuando se abren las puertas.
En 1980 se abrieron las puertas. En ese momento alguien se robó varias obras.
¡Ah, mira qué bien!
El mismo día que se abrieron.
Qué bueno, eso también pasa en Europa, ¿no?
Sí, sí, se robaron más o menos unos 9 millones de euros en obras de Picasso.
¿Se recuperó alguna vez?
Se recuperó algunas cosas nada más, pero no se recuperó todo.
Ah, mira, no lo sabía.
Algunas cosas desaparecieron. No se sabe para cuándo, si algún día aparecerán, pero
debe estar en alguna en la casa de algún coleccionista privado, me imagino que esas
deben ser
cosas que los coleccionistas deben ver, o por lo menos esa es mi fantasía, con un buen trago de coñac y un habano en la mano y solo, ¿no?, ver esas obras de arte. No sé por qué se me ocurre que decir así.
Es probable que tenga muchas de esas obras.
O vi mucho Bond, o vi demasiado Bond, mucho Thomas Crown, o esto es así.
Pero puede ser.
Pero contame.
Si quieren podemos pasar a un tema.
Sí, dale, por favor.
De Olivia Ruiz, la hija del viento, Les Fils du Vent.
Y para estar en contexto, música francesa.
Sí, música de Olivia Ruiz, una cantante bastante popular en estos momentos.
Bien, bien. Bueno, sigamos, estábamos en el momento en que ustedes escuchaban la música. Yo hablaba con Martín sobre alguna exposición itinerante de Picasso, que si no la hay, es muy difícil que uno pueda tomar contacto con cualquiera de sus obras. Y decíamos que debe ser muy complicado por el tema de los seguros y demás. Y además vos me decías que no son muy afectos a dejar salir los Picassos de los museos.
Sí, no se desprenden de los Picassos muy fácilmente, en general al menos. Había una obra en Londres, en la National Gallery de Picasso, pero en general tiene que ver, los museos hacen contratos o asociaciones entre ellos, y es la única forma en que salgan la mayoría de los cuadros que son valiosos.
Acá no hay ninguno en la Argentina.
No, acá en la Argentina
no hay ningún museo argentino que tenga una sola obra de arte de Picasso.
No, en general, ni siquiera en América. En general, para que lleguen a América tienen que ir a estar en Estados Unidos, en algún museo de Nueva York.
No, claro, o ninguno comprado y donado, en todo caso, por algún filántropo.
No, es que la mayoría están en museos y los otros están todos en Europa. Y todos en venta en Europa. Algunos no salen tan caros. En general, había varios Picassos que se podían conseguir a entre 2.000 y 3.000 euros en algunas exposiciones. Yo vi algunos en Salzburgo, en Austria.
Mira.
Había varios Dalí, varios Miró, que estaban entre esos precios.
Bueno, Miró y Dalí han llegado acá a muestras itinerantes. Pero yo lo de Picasso, sinceramente, me parece una pena, porque si no va a ser muy difícil, a menos que agarremos los libros o nos metamos en la web, va a ser muy difícil que podamos conocer la obra de este genial
artista. Sí, se complica
artista,
bastante,
¿no?
Además, Picasso es un ícono de la historia de la pintura. Él, junto con Braquet, fueron los creadores del cubismo, que es prácticamente una de las principales vanguardias que cambió la forma de la percepción de la pintura. Ellos directamente planteaban que había que desprenderse de la mirada que tenían acerca de la pintura, y había que desplazar la imagen. Fue el principal cambio. Después de ese cambio no hubo más vanguardias estéticas a nivel formal prácticamente que tengan tanto peso.
¿Fue el último cambio entonces en vanguardia estética?
Al nivel de pintura fue el último cambio tan radical. Después hubo muchos cambios. Estuvo la vanguardia pop, estuvo Jason Pollock. Hubo muchas vanguardias, pero radical que cambie toda la visión de la pintura fue la última, el cubismo, con los estudios de Picasso y de Braquet.
¿Qué más tenemos?
Tenemos un museo, un dato extraño, que se llama el Museo de los Inválidos, que fue creado por el año 1740 y pico por Luis XIV para albergar un hotel que tenía que albergar a los soldados que habían quedado inválidos en las guerras que peleaba Francia en todo el mundo.
Ah, bien. Y luego con el tiempo ese hotel de inválidos se convirtió en...
Luego con el tiempo se convirtió en un museo. Pasó bastante tiempo, tiene toda una historia. El museo a partir de Luis XIV, es parte de un complejo en el cual hay una iglesia en la cual también tuvo sus pequeños problemas. Tardó 30 años en construirse esta iglesia porque la iglesia tenía que poder albergar a los soldados y al rey al mismo tiempo. Pero el rey no quería juntarse con los soldados.
Como siempre.
Entonces tenían que buscar una forma de que no estuvieran en contacto y le presentaron varios proyectos a Luis XIV que no le gustó ninguno. Hasta que la única forma que encontraron fue crear dos iglesias separadas, una para los soldados y otra para la realeza, en la cual...
El cura corría de una punta a la otra para terminar la misa.
Sí, una se terminó llamando la iglesia de los soldados y la otra se terminó llamando la iglesia del domo, que es ahí le dicen a las cúpulas. Uh-huh. Sería la iglesia de la cúpula, que tiene una cúpula bastante gigantesca.
Y allí ahora funciona un museo.
Ahí funcionan en realidad tres museos.
Ah,
y casi se podría decir que cuatro. Uno de los museos no son en realidad tan importantes, pero tienen su importancia dentro de París. Uno de los museos es el Museo de la Liberación, uh-huh. Es el museo donde se guardan todos los recuerdos acerca de toda la gente que participó en el movimiento de liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con las guerras mundiales y después todo lo que tiene que ver con las guerras que peleó Francia en todo el mundo, que son varias.
O sea que es un museo netamente militar.
Es un museo principalmente militar, tiene muchos cañones, tiene muchas armas y hacen hincapié principalmente en todo lo que tiene que ver con Primera y Segunda Guerra Mundial.
Bien.
Pero tiene acerca de muchas cosas la guerra que peleó Francia en Argelia y todo el movimiento de colonización y descolonización. Es bastante completa lo que tiene que ver historia de Francia. Pero sigue sin ser lo más importante esto.
¿Qué es lo más importante?
Lo más importante es que este museo alberga la tumba de Napoleón.
Ah, mira.
En 1840, Felipe de Orleans, el rey con la restauración, decide que se transporte la tumba de Napoleón, que es una especie de tumba enorme, a este complejo. Se coloca ahí la tumba, después se fueron colocando la tumba de su hijo, de Napoleón II, fue del hermano de Napoleón, de
Rey
de España, don Pepe Botella, y también de varios mariscales de Francia bastante famosos que pelearon en varias guerras, como Foch o Leclerc.
¿Está en la chapela, en las iglesias, o está en el museo?
No, está en el mismo lugar, en esta parte donde está, que es la parte de la capilla.
En la parte de la capilla.
Donde está la parte principal, que es donde está el domo. Uno ve el domo para arriba y hacia abajo, ve la tumba y va hacia abajo y encuentra más cosas de la historia francesa y de la historia de este museo, y también puede encontrar... puede ver de cerca la tumba de Napoleón, puede ver todos los detalles de esta iglesia y puede ver además las tumbas de la familia de Napoleón.
Nos estamos quedando sin tiempo, yo sé que trajiste otro tema musical, así que si te parece lo compartimos. Bueno. Y por supuesto para la semana que viene seguiremos con este tema porque es realmente muy agradable.
Nos va a quedar el panteón para la semana que viene.
Dale, dale. ¿Y este tema que vamos a escuchar ahora?
Tenemos Les Manteaux, que se llama Los Abrigos, de Amélie Descrayons.
Muchísimas gracias, Martín.
Quand je suis sur le pas de ta porte, quand je fais la vie forte, dure comme la pierre et la roche, y a des mouchoirs dans mes poches, et puis plein ma valise, je pense au temps des cerises. J'ai vu les bouts de ma vie, dans tes pupilles, mon ami. J'ai vu et j'ai vu.